Nada que ver. Documentales, cine de autor, series de todos lados del mundo y una que otra película dominguera. Aquí, Mariana Linares Cruz, Trino Camacho y Luis Pablo Beauregard hablan de Netflix, recomiendan lo que vale la pena y te ayudan a solucionar el eterno dilema de no tener nada que ver.
I'm going to tell you a story.
Everything happens for a reason.
Goddamn right.
Nada que ver, un podcast original de Netflix.
Ha llegado la hora de ser prácticos.
Bienvenidos una semana más de Nada Que Ver, un podcast original de Netflix. Estamos a punto de cumplir un año y no pensábamos que lo íbamos a celebrar con una dinámica tan distinta. Trino Camacho, Mariana Linares, ¿cómo están?
Muy bien, mi querido Luis Pablo. Estoy acá en Chapala, como puedes ver. ¿Y tú, Mariana? ¿Cómo estás?
Yo estoy muy bien. Estoy aquí en mi casa después de un maratón hermosísimo que disfruté absolutamente del estudio Ghibli con dos compañeras a las que les quiero agradecer desde ya, Maya y Hanna, que estuvieron hombro con hombro, codo con codo durante toda este maratón que nos tocó echarnos. Muy felices.
Así es, en este episodio de Nada Que Ver nos aventamos. Ustedes saben, muchos de ustedes seguramente notaron ya en Netflix que les han estado saliendo películas de animación japonesa. Pues esas películas están firmadas, digamos, por uno de, o por los, el estudio más importante de animación del país nipón, se llama Estudio Ghibli. Y el catálogo, es decir, ahora que comienza abril, se va a sumar casi la totalidad de las películas que ha hecho el estudio Ghibli. Y yo quería comenzar preguntándoles, Mariana, Trino, si ustedes tienen alguna culpa, digamos, culturalmente hablando, a lo largo de su vida. Y déjenme explicarles por qué. Estoy leyendo ahora, este es el primer episodio de Nada Que Ver, que está grabado, digamos, con el Quédate en Casa. Cada uno está a kilómetros de distancia el uno del otro. Y estoy leyendo las memorias de Woody Allen. Y Woody Allen dice, a pesar de que su fama de intelectual, que la gente cree que es un intelectual, él reconoce en esta biografía que nunca ha visto una obra de Hamlet, por ejemplo, que no ha leído ni el Ulises, ni Don Quijote, no ha leído Lolita de Vladimir Nabokov, no ha leído ni un solo libro de Virginia Woolf y tampoco ha leído nada de Charles Dickens. Entonces es curioso y yo pensé que no he hecho. Y yo creo que una de las cosas, y hoy en este episodio, pido perdón, que es, yo había cerrado mi vida completamente a la animación japonesa. Para mí Heidi, cuando era niño, era la hora de apagar la televisión y hoy he recapacitado en esta decisión. Mariana, te preguntaría, ¿cuál es esa pecata cultural que has tenido?
Uy, tengo muchas. Pues tampoco he leído a Virginia Woolf, fíjate, en eso sí sería lo único que me podría parecer al señor Allen, con el que no coincido en todo lo demás. Entonces es una buena cosa que puedo hacer en estos días que tengo un poquito más de calma, digamos, no de tiempo, pero de calma.
¿Tú, Trino?
Mira, fíjate que a mí las películas de Miyazaki llegaron en un momento tardío. Yo sí soy fan de las animaciones japonesas, pero estoy hablándote de las caricaturas que veíamos en la televisión, de Señorita Cometa, que no era caricatura precisamente, pero Meteoro, Astro Boy. Y muy fan de la animación japonesa como esta de los 60s que nos llegaba a nosotros, el hombre de acero o el hombre par. Sin embargo, ya digamos, en una edad tardía, como a los 30 por ahí, 35, Guillermo del Toro nos regaló a Gis y a mí su colección de VHS y dividió las películas de Miyazaki. A mí me dio una mitad y a Gis le dio la otra mitad y después ya nos intercambiábamos esas películas. Y para mí fue una explosión diferente a todo lo que yo pensaba que era la animación japonesa.
Estudio Ghibli, estudio japonés de animación fundado en 1985 por el galardonado director Hayao Miyazaki junto a su amigo y mentor Isao Takahata. Desde 1975 ambos habían trabajado juntos en otras animaciones, ahora clásicas, como Heidi, Marcos y Ana de las Tejas Verdes.
Cuídate mucho, Heidi. Siempre de un lado para otro. Qué lástima.
¿Qué te pasa? ¿Estás cansada?
Tengo calor.
Pues todavía nos queda un buen trecho. Mira, ahí está Dorothy, la aldea donde tú naciste.
No te muevas de ahí hasta que alguien venga a recogerte, ¿me oyes?
Gracias, señora Spencer, eso haré.
¿Ves aquella colina, Marco? ¿Te acuerdas de lo que te conté?
Sí, mamá, que desde allí se ve el pueblo donde tú naciste.
La editorial Tucumán Shoten fue un antecedente inmediato de lo que sería Ghibli. Ahí publicaron en 1982 la primera obra en manga de Hayao Miyazaki, Nausicaä del Valle del Viento, que después llevaron a la pantalla. Incluyendo Nausicaä, Studio Ghibli ha producido 22 películas, además de varios comerciales, videos musicales, cortometrajes e incluso videojuegos, muchos de los cuales han sido musicalizados por Joe Hisaishi. Otros directores de los estudios Ghibli incluyen a Goro Miyazaki, hija de Hayao, Hiromasa Yonebayashi y Tomomi Mochizuki, entre otros animadores, guionistas y colaboradores.
¿Cómo la definirías, Trino?
En los estudios donde se hacía Heidi, era ahí salió Miyazaki, de ahí él empezó, digamos, haciendo cosas comerciales, fue por donde él empezó su carrera. Y entonces, estas caricaturas, digamos, ya empezando desde Nausicaä, que es su primera película sí. de autor, digamos, ya de él, con el estudio Ghibli, que él lo fundó, digamos, y además es un estudio precioso que está en medio del bosque, recuperó un río que por ahí estaba echado a perder, ya saben, con basuras y demás, y ese estudio lo tiene, digamos, fuera de Tokio. Es un estudio famoso porque además ahí están todos recluidos los animadores cuando hace sus proyectos de películas, y él mismo les cocina y les hace la comida y demás. Es un señor increíble. Entonces, al ratito les voy a mandar una fotografía con mi camiseta donde está la cara de Miyazaki precisamente. Y yo definiría precisamente el hecho de que él se haya desmarcado de esta idea de la animación japonesa tipo Heidi o esas caricaturas de Remy, etcétera, a hacer cosas personales en donde ya se fijan más en los detalles. Las caricaturas de Miyazaki, si las vemos otra vez detenidamente, está llena de detalles, donde vemos la gota del rocío de la mañana, en donde vemos detallitos, y en general, si se fijan también en casi todas las películas, heroínas son niñas, son mujeres.
Oye, Mariana, pero ¿no te parece? Es decir, tú ya nos hablaste un poco de las compañeras con las que viste las películas de Estudio Ghibli. ¿Qué tan acostumbrada estabas a ver animación japonesa en casa?
Me encantó ahora en este momento de hincarle diente a Estudios Ghibli, que revisando las fechas, pues arranca en 1988, por ejemplo, mi vecino Totoro, y yo tenía pues 10 años y nunca la había visto, ¿no? Y después ahí 89, 90 y así más o menos uno o dos por año. Y no tenía ni las ganas como tú, ni entendía la estética, las historias las sentía lejanísimas. Y por eso me parece que hoy ver estas películas son pues visionarias, estos cuates, o sea, vieron el futuro y hoy tienen todo que ver con la contemporaneidad. Como ya bien lo dijo Trino, casi todas son protagonistas mujeres, chicas, chavas, niñas, pero no protagonistas princesas, no protagonistas que están en la búsqueda de mejorar su presente, sino son niñas que les encanta vivir en las tradiciones de su cultura, lo cual nos encantó a Maya, Hanna y a mí, como descubrir en alguno de los títulos, por ejemplo, que ser una bruja, pues era aceptadísimo, ¿no? Y todos en el pueblo te empujaban a que fueras la mejor bruja posible, ¿no? Entonces, es un descubrimiento muy poderoso para mí ver todos estos títulos hechos hace 30 años y que hoy cobran mucho significado en su forma y en su fondo y en su narrativa.
Totalmente. Y yo te diría, Mariana, que es una cuestión como que uno tarda lo que tarda, es decir, las cosas llegan a su tiempo, ¿no? Es decir, efectivamente, cuando uno era niño y a lo mejor yo estaba metido en las caricaturas de pues, no sé, o sea, G.I. Joe o Mask, cosas horribles.
Mazinger, ¿no? Z,
es
cierto, ¿no?
Exacto. Mazinger Z, pero incluso tenía como una especie de traba que no, no, y lo pensaba mientras veía las películas ahora de Estudio Ghibli que están en Netflix. Trataba de entender por qué no me llamaban o no apelaban a nada a mí. Y supongo que era una cuestión propia del dibujo, ¿no? Donde era algo diferente, un mundo diferente, vistos, digamos, culturalmente de otra parte del mundo, ¿no? Es decir, sentía quizá más proximidad a pues, lo que se hacía en Estados Unidos, pero ahora sí he estado, y como tú, yo creo que la palabra es descubriendo, ¿no? Van a estar ustedes escuchando audios de gente que quizá no era tan ignorante como yo lo era en la niñez y que le entraron a Estudios Ghibli y a la animación de Miyazaki desde hace mucho tiempo. Y me parece muy padre que para quien le entre, para quien haya enganchado en estas películas, pues casi casi se la puedan devorar cronológicamente como están todo esto, ¿no, Trino?
Sí, totalmente. Miyazaki hizo muchísimas cosas, digamos, para lograr luego hacer su toque personal, precisamente su primera película ya de Miyazaki con su estudio, con su, digamos, forma de escribir los personajes y demás, fue Nausicaa. Pero obviamente esta que mencionas, el de Cagliostro, el castillo, es una película que ya pintaba, digamos, por la idea que él tenía de hacer este tipo de cosas.
Pues Mariano, tú mencionabas hace unos minutos que habías visto mi vecino Totoro.
Mi vecino Totoro, película de animación infantil de 1988, escrita y dirigida por Hayao Miyazaki, producida por Studio Ghibli. Es el cuarto largometraje realizado por Studio Ghibli, del cual Totoro es su logotipo. Fue elegida por la revista británica Time Out como la mejor película de animación de la historia y ganó los premios Anime Grand Prix d'Animage, el Mainichi Film Award y varios Kinema Junpo Awards.
¿Cómo se usa? Hoy es una noticia muy grande. Mei se encontró con Totoro.
Cuenta la historia de una familia y sus interacciones con un espíritu del bosque al que llaman Totoro, en un Japón de la posguerra.
¿Totoro?
Y es una recomendación muy buena para pequeños, ¿no, Mariana?
Pues miren, hice el experimento con una niña de 3 años y con una niña de 6 años y con una niña de un poquito más que eso, que soy yo. Y las tres estábamos cautivadas con la historia, pues, de dos hermanas. Entonces, para empezar, pues estas dos hermanas que estaban viendo la televisión en mi casa, pues ya, se identificaron inmediatamente. Y esa es la historia de dos hermanas que, como casi todas las historias de Estudio Ghibli, están intentando resolver alguna situación de la vida cotidiana. Ya habíamos hablado un poquito de eso en la introducción anterior, que los personajes y las historias no es como estábamos acostumbrados a un heroísmo sin precedente y con superpoderes, sino como a la vida cotidiana, la cultura, las tradiciones. Y en este caso, pues son estas dos hermanas. Una, la pequeña, que es una traviesa absoluta, como suele suceder con los segundos hijos o hijas. Y la grande, que es un poquito más responsable, que siempre está intentando que la chica pues regrese al carril adecuado. Que eso justo yo creo que proporciona como mucha empatía en las familias y en los espectadores. Pero como también es característico en las películas de Estudios Ghibli, hay un elemento mágico que en este caso pues es justamente su vecino Totoro. ¿Y quién es Totoro? Pues no sabemos, la verdad. Hicimos varias encuestas, las espectadoras y yo, y cada una tenía una versión diferente. Un conejo, una ardilla, un topo. Es este ser fantástico de dimensiones muy grandes que las va salvando a ellas de las distintas travesuras en las que se van metiendo. Entonces, tampoco tenemos muy claro si es un amigo imaginario o realmente existió. Una cosa que me gusta mucho de mi vecino Totoro es la relación de ellas con su papá, que también se repite en varias de las películas dedicadas al público más chiquito, porque este papá, en vez de regañarlas o o cuestionarlas sobre su amigo Totoro, por supuesto que las acompaña dizque a buscarlo, ¿no? Intentar ver entre los tres si existe este ser fantástico. El papá nunca logra ver al vecino Totoro, pero nunca les dice que es mentira. Y eso también refuerza toda la filosofía de Miyazaki de darle credibilidad a los públicos infantiles, aunque probablemente no sea cierto lo que ellos miran o viven, ¿no?
Hola, me llamo Lucía, tengo 20 años. Yo creo que todas las películas de Ghibli son honestas y que todas, de alguna manera u otra, investigan cómo somos como personas, qué sentimos, cómo nos relacionamos, qué hacemos y por qué lo hacemos, y que al final nos ayudan a entendernos mejor. Y por eso creo que Nausicaä del Valle del Viento puede ser la película más importante que han hecho. Habla de un mundo que parece ser muy diferente al nuestro, en el que las personas dañan y dañan y dañan a la naturaleza hasta que parece que ya no se puede recuperar. Y van todavía un paso más allá. Están al borde de la destrucción. Y parece entre una advertencia y un presagio de lo que puede pasar en nuestro propio planeta. Se las recomiendo mucho más allá de los logros visuales y sonoros, porque siento que es un mensaje que todo el mundo debería de conocer.
Lo que comentas es como muy interesante porque, te digo, y repito, yo soy un neófito en todo esto, aquí el maestro es Trino, pero sí, y es un poco lo que se mencionaba hace rato y qué bueno que lo mencionas con este título, esta película, que es, pues desde hace mucho, en más de 40 años de trayectoria que tiene Miyazaki al frente de Studio Ghibli, porque se ya empezó a bajarle desde 2013 la intensidad un poco para dar un paso para atrás. Pero es curioso cómo él nunca tuvo miedo de elegir a protagonistas que fueran niños. Y ese mundo infantil, por ejemplo, para todo Occidente, para las películas que nosotros vimos de Hollywood, ¿no? O digamos las de Disney. O sea, era muy difícil ver que los niños podían protagonizar historias.
Lo interesante de estas películas es que precisamente el director, ya ahorita caído, digamos, después del Me Too de Pixar, ya saben, el que inventó Toy Story, John Lasseter, compró los derechos, o pidió a Disney que comprara los derechos de las películas de Miyazaki para poderlas pasar en Estados Unidos y distribuidas por los estudios Disney, porque los doblajes de las películas los hicieron actrices famosas y en su momento, por ejemplo, en Kiki, la brujita, digo, esto es, me estoy adelantando a uno de los títulos, pero las voces son muy interesantes de un actor, sobre todo el gato que sale ahí, de un actor que falleció que se llama Phil Hartman, que ustedes lo recordarán precisamente en Los Simpson, que decía, soy Troy McClure, ustedes me recordaron por esto y demás. Ahí, lo que hizo muy bien, digamos, John Lasseter es hacer voces famosas, que hicieran las voces, los doblajes, porque los americanos no leen los subtítulos. Entonces, se hizo muy interesante a partir de que Totoro se hizo el doblaje y Kiki sobre todo, pegaron en Estados Unidos sus películas y empezaron a tener esa difusión que no tenían en los primeros años, que los tenía que descubrir casi casi en los festivales de animación.
Qué bueno que lo mencionas, Trino, y tengo que agradecer a Andrea Espano, que siempre nos documenta y nos pone unas capsulitas y perlas en investigación. Y también de lo que leí es que esa experiencia con los americanos no siempre fue muy buena, porque de hecho una de las películas, de las primeras películas que llegaron a Estados Unidos, una de sus primeras películas la tijeretearon horrible, la manipularon, y estoy hablando de Nausicaä de 1984, le cortaron 20 minutos, el doblaje fue terrible, le cambiaron la historia, los nombres de los personajes, y muchísimo tiempo él evitó que sus películas fueran distribuidas en Estados Unidos porque no se cuidaba, digamos, su obra, no se respetaba todo el proceso creativo que él tenía, y eso terminó no cuando este episodio que estás contando, cuando ya finalmente John Lasseter, que fue una, pues una pieza, una voz muy escuchada en el mundo de la animación de Estados Unidos, quien dijo, oigan, pues este es el maestro Miyazaki, hay que respetar sus obras, fue que hasta volvieron a verse ya con una distribución incluso de Walt Disney, de los estudios Walt Disney, a las películas de Miyazaki.
Hola, yo soy Inés y a mí me gusta Pompoco o La Guerra de los Mapaches. Y esta peli no es de Miyazaki, es de Takahata, pero aún así tiene referencias a todas las otras pelis de Studio Ghibli, entonces también por eso me gusta mucho. La historia fluye muy, muy padre y sí te atrapa. Y los personajes son muy, muy originales, aparte de que se basa muchísimo en el folclore y las historias urbanas de Japón. Y por eso me gusta.
Encuentro además una virtud extra al ver estas películas hoy en el 2020. Y está relacionada con el ritmo, con el tempo, con que otra vez no necesariamente está protegiendo a los espectadores más pequeños a que vivan ciertos temas. En Totoro, pues la mamá está enferma y eso pues le provoca a las niñas, como a cualquier niña, pues cierta ansiedad, ¿no? Y cierta preocupación y cierta angustia. Y en la narrativa eso no se esconde, en la película lo puedes ver y ellas van resolviendo justamente con este espíritu mágico, por decirlo de alguna manera, esta angustia y esta ansiedad, en donde sí está relacionado con las emociones, pero no son estos personajes mágicos que les digieren toda la realidad, sino que también, como el espectador, pues tienes que ir digiriendo lo que vas sintiendo. Hay un momento donde la hermana chiquita, Mei, pues escapa, o se va, o se pierde, o corre en búsqueda de su hermana mayor, y hay tal angustia en esta secuencia, porque pues nomás no aparece, la hermana grande se siente responsable por eso, probablemente se echó al lago y entonces todo el pueblo la está buscando, y eso como espectador de cualquier edad genera mucha, mucha angustia, estás ahí pues en el hilo de la butaca del sillón para conocer qué le está pasando a May y pues después se resuelve. Pero me gusta mucho eso. Hace que los espectadores más pequeños, en este caso, vayan digiriendo conforme también vayan pudiendo, ¿no? Con sus emociones, con la narrativa. También en el caso de Kiki, que habla sobre una bruja, no es que sea tan sencillo de entenderlo, pero el ritmo, insisto, el tiempo, le da oportunidad al espectador de ir construyendo poquito a poquito esa historia que tiene muchas capas y muchas profundidades.
Sí, hay algo que es un común denominador padrísimo en las películas de Miyazaki, no nomás de que las niñas son las heroínas, sino que es esta como tendencia. Primero, Totoro es una animación que ubicamos perfectamente, que es como en el campo en Japón, pero en todas las demás, casi te lo puedo asegurar que está Miyazaki se fue a Europa a visitar seguramente la Toscana o poblados pegados al Mediterráneo, en así donde es. Las historias son vistas desde el aire, es decir, hay nubes, todos vuelan, el hecho de que de ese común denominador de que en todas las películas salen volando, o sea, sea que Totoro los hace volar a las niñas, ya sea sí.
Un castillo, un castillo en los aires, ¿no?
Claro,
exactamente.
Claro.
En Netflix ya están hay más de 20 películas de estudios Ghibli, entonces para que cada quien pueda, digamos, un poco sazonarse y hacerse ahora sí que su festival en casa de estudios Ghibli. Nosotros elegimos tres y a lo largo del programa ustedes pueden escuchar opiniones de invitados que tenemos y también como soltando ideas de qué es lo que rescatan. Pero Trino, tú te clavaste, digamos, en el gran clásico de 2001 de Miyazaki y que también sirvió de pues catapulta internacional, que es El viaje de Chihiro, ¿no?
Si me permiten, sí. Nada más antes de que entremos al sí. corazón de este episodio, decirle, compartirle a la gente que nos está escuchando algunos títulos muy, muy, muy claros para los espectadores más chiquitos, que es obviamente Mi vecino Totoro, Kiki, que es una historia increíble sobre una bruja, A Riot y el mundo de los diminutos, El regreso del gato, que tampoco se lo pueden perder, Ponyo, El secreto de la sirenita, y sí, finalmente Pompoco, La guerra de los mapaches. Este bloque que hemos dedicado para los más chiquitos lo pueden ver con toda la familia. No tengan culpa de prender la televisión, ponerles estos títulos y quedarse ahí con ellos y con ellas, porque realmente lo van a disfrutar y es muy lindo ver después de cada una de las películas, preguntar cada uno y cada una pues qué entendió o qué le pareció o dónde estaba situado uno cuando vieron estas películas.
El viaje de Chihiro, película de animación japonesa de 2001 dirigida por Hayao Miyazaki y producida por Studio Ghibli. Cuenta la historia de una niña de 12 años llamada Chihiro, quien durante una mudanza se ve atrapada en un mundo mágico y sobrenatural, teniendo como misión buscar su libertad y la de sus padres, y así poder regresar a su mundo.
¿Chihiro? ¿Chihiro? Casi hemos llegado.
Esto es como estar en medio de ninguna parte. Tendré que ir a comprar al pueblo más cercano.
Ganó un Oscar en la categoría de Mejor Película de Animación y también ganó el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín del 2002, siendo la única película de animación en conseguirlo hasta la fecha.
A mí la película preferida de todas las películas de Miyazaki es esta, precisamente, Spirited Away, porque creo yo que es la más redondita de todas. Además de que tiene un personaje que se me hace encantador, que es ese como ser ahí que tiene una máscara que representa pues realmente como la desdicha de todos los demás, es decir, el dejarlo entrar de repente a ese mundo. Es un personaje que todo mundo echa a perder, es muy, tiene muchos significados muy buenos. El ver la niña a sus papás convertirse en, no les voy a decir porque no quiero hacer spoiler, pero se convierten en unos seres monstruosos ahí ante sus ojos, es una pesadilla. Entonces, es, para mí es una película que además representa, es totalmente ecológica, representa todo lo que es el estudio Ghibli, este estudio que está en medio del bosque, y como sí, les decía al principio, es un lugar donde Miyazaki rescató un río, un arroyo, un río que estaba totalmente contaminado, y él muchos de los recursos que usó de las películas los usó para que ese río fuera limpio y para tener un entorno totalmente ecológico. Entonces la película tiene mucho que ver con ese río, porque de eso va la historia, ¿no? Es un paraje que se quedó ahí como encantado en el tiempo, en el cual la queja principal es la muerte paulatina de un río. O sea, suena totalmente pacheco lo que estoy diciendo, pero cuando la ve en la película, tiene tantos significados tan bonitos. Hay una bruja sensacional, hay un bebé gigantesco que tienen que verlo, porque todos los personajes, hay tres cabezas que se mueven. Es decir, están como esta cosa que dicen realismo mágico, pero japonés, pues ahora. Muy bien planteados, y me fascina la película. Yo la verdad es que la he visto y cada vez que la vuelvo a ver encuentro otras cosas.
Muy generoso de tu parte, Trino, que le ahorres a muchos de los espectadores los spoilers del viaje de Chihiro, que yo creo que es una de las películas, si tuvieran que señalar mucha de la gente fanática al cine, alguna película japonesa, ¿no? O de la isla, pues quizá te nombrarán algo de Kurosawa, obviamente, pero es muy, muy, muy probable que en esta lista vaya a salir la película que ganó el Oscar a Mejor Animación en el año 2014, y que pues también tuvo una cantidad de premios y reconocimientos en los festivales donde estuvo, no solamente los de animación. Y es un poco interesante, y lo que hablaba también Mariana y lo que hablabas tú también representa toda la filosofía de los estudios Ghibli. Es decir, yo creo que sería un buen inicio, porque ahí está este mundo onírico que combina personajes que son humanos de la realidad con este mundo fantástico que es un poco ensoñación, un poco pesadilla, un poco un viaje increíble por tradiciones de milenarias de Japón, pero también con un poco de esta animación de dibujo a mano. Estaba leyendo también que Miyazaki él, una de sus filosofías básicas era no saturar de animación de computadora. No podía, las animaciones de computadora no pueden, digamos, sobrepasar el 10% de sus filmaciones.
Princesa Mononoke es una de las películas más icónicas de Hayao Miyazaki. No solo porque fue de las últimas en hacerse a la antigüita, artesanalmente, con técnicas de animación en 2D, dibujada, pintada y animada a mano, sino también porque es una oda a la mitología, a los espíritus del bosque, a todos los seres vivos y a la dualidad que se percibe en el mundo, a pesar de que todo esté conectado. La historia trata sobre Ashitaka, un príncipe que sufre una maldición mortal a causa del rencor de un jabalí endemoniado y quien tiene que abandonar su aldea para encontrar una cura. En el camino, conoce a San, una joven que fue criada por una diosa lobo y que busca proteger al bosque de la aldea de hierro y su líder, Lady Eboshi, quien quiere matar al dios del bosque para lograr la expansión de su pueblo. Princesa Mononoke fue la primera película de Estudio Ghibli que distribuyó Disney en algunas salas cinematográficas y que le dio proyección internacional a Hayao Miyazaki como el director que conocemos hoy en día. Para mí, Princesa Mononoke no es solo una joya de la animación japonesa. Es una película que toca fibras y conmueve. Gracias por escuchar mi opinión. Puedes seguirme en mi Instagram, @aurav, y saber más de mi trabajo en Aura al Futuro Podcast, disponible en todas las plataformas.
Hacer hincapié que para estas edades, que son ya un poquito más grandes, hay más títulos, hay más diversidad, pero también hay ya personajes, digamos, que asustan, alertan, que representan ya al lado negativo un poco de la filosofía de Miyazaki, el lado oscuro de la fuerza, cosa que no pasaba con los títulos anteriores. Y esto también es muy interesante porque sigue con la congruencia de lo que Miyazaki quiere, yo siento, como enseñarle a la gente que ve sus películas. No se trata solamente de un producto del entretenimiento, sino de un desdoblamiento, siento yo, de la filosofía japonesa, de la filosofía de la vida, del cuidado por uno mismo, pero por la familia, pero por el entorno, por también por el medio ambiente. Y obviamente, pues, Miyazaki no solamente pone toda esta filosofía en cada una de sus películas, sino que es congruente con su forma de vida. Cuando él gana el Oscar con Chihiro a la mejor película de animación, pues él obviamente decidió que no iba a ir a la premiación porque estaba en contra de la postura de Estados Unidos frente a Irak, ¿no? Y eso pues sigue hablando de un ser humano extraordinario, congruente, que en sus historias pues sigue demostrando otra manera de ver el mundo que es muy disfrutable.
Trino, quiero que me cuentes un poco esta película. La has visto con Chema. ¿Cómo recibe? Supongo que siendo tu hijo, debe ser un gran fan de la animación. ¿Cómo distingue él un poco con este tipo de animación? ¿O tú se la pones, digamos, para prepararlo en cosas así de, pues ahora sí que de animación boutique, ¿no? O delicadeza, ¿no? Casi de delicatessen.
Yo lo que creo importante o interesante en esto es que a Chema, cuando le pongo las películas de Miyazaki, por supuesto que la que más le traumó es esta, El viaje de Chihiro.
Sí.
Sin embargo, su película preferida como niño, porque, sabes, tengo también una hija, mi hija. Inés, fue la primera que fue como el conejillo de indias de estas películas. Su película preferida de ella es El viaje de Chihiro. Sin embargo, para Chema, su película preferida de todas es Porco Rosso, porque es como más para niños. Es una película que casi les decía yo que es como una película de los años 40, 50 de Humphrey Bogart, con un personaje sensacional, interesante, y que realmente es más para el que es niño. Es motivo de una sobremesa, es motivo de platicarlo y replaticarlo otra vez y de que nos volvamos a verla después de mucho tiempo. Por ejemplo, en este momento en que estamos todos recluidos, la vamos a volver a ver todos juntos. Yo la volví a ver, pero les platiqué, entonces me dicen, quiero volverla a ver porque ya se me olvidó ciertas cosas, ¿no?
Yo les recomiendo muchísimo la película de Susurros del Corazón. De verdad, me encantaría que todas las personas que escuchen esto la vean. Siento que logra una intimidad muy especial hace que te sientas como si esas cosas te estuvieran pasando, que sientas una emoción que suele llegar solamente cuando algo importante está sucediendo en tu vida. Y todavía me acuerdo cómo me sentí la primera vez que la vi hace 6 años, que pues para mí es mucho porque tengo 20.
¡Okaerinasai! ¡Kyou wa hayai no ne, shuho!
Solo con ver esa película puedes sentir el cariño que la gente le puso. Es una obra que irradia amor y felicidad y vida. Y en serio es como un cachito de todo lo bueno que hay en el mundo, de la emoción de enamorarte. Pues eso opino de esa película, de verdad. Vayan a verla si pueden.
Yo disfruté muchísimo Porco Rosso, no la había visto, es una película de 1992 y sí, y quizá un poco, pero me parece muy, muy vigente en muchas cosas, aunque también tiene este barniz de es claramente un genio, que es Miyazaki haciendo pues un retrato de sus obsesiones principales, de las cosas que más le gustan de la vida. Es otro tipo de historia y donde se requiere un bagaje, es decir, que hayan visto ya o consumido algunos de los referentes que se ven retratados en Porco Rosso, ¿no? Es decir, un poco esta película, las películas de pilotos aviadores de la Primera Guerra Mundial, como dice Trino también, hace rato mencionaba la influencia de Europa, a pesar de que es un genio que le gustaba ver las películas de Bugs Bunny, pues le fascina la vida europea y dedica a esta película, que es la vida de un... pues un cazarrecompensas, ¿no? Este antihéroe que pues sufre una transformación en la Primera Guerra Mundial, logra evitar la muerte, pero no es gratuito, sino que sufre un precio, paga un precio, y eso es una transformación, un piloto muy apuesto que se convierte en un cerdo.
Porco Rosso la vuelvo a ver porque los personajes secundarios son como de comedia de los años 30, 40, los andan siguiendo, digamos, los malos. Hay una mujer que es sensacional, que te da risa los personajes porque son, ¿no? Hay un pleito ahí que se agarran a golpes como a un nivel del agua que es muy bajito, digamos, pero se van ahí dando una golpiza que acaban con la cara totalmente destrozada. Yo creo que refleja mucho esa idea del cine de los 40s de Hollywood con estos personajes sensacionales, ¿no?
Pero además es como el refugio de un genio, de este creador que es Miyazaki, porque hay un momento de esta película donde pues el piloto, ¿no?, que es Marco, que se ve obligado a regresar al taller porque pues lo han derribado, viene un piloto que se crea muy salsa, ¿no?, un piloto gringo que pues le gana la primera batalla, entonces se ve obliga a Marco, al protagonista, a replegarse y se lleva a arreglar a un taller mecánico muy particular porque está atendido por puras mujeres y donde las abuelitas le entran ahí al quite para arreglar el avión. Es precioso por cómo resuelve muchas de las cosas que nunca pensarías que los gringos o el cine estadounidense puede resolverlas. Pero hay un momento en esta película, en Porco Rosso, donde encierra el periodo de la niñez del propio Miyazaki. Miyazaki pues creció, él nació en el 41 y pues pasaba su infancia en los talleres de aviones del eje fascista. Entonces, de hecho, cuando muestra con una animación espectacular un motor, y ese motor tiene escrito la marca, y la marca se llama Ghibli. Y pues efectivamente estuve también revisando, y hay un avión de la fuerza, de la fuerza italiana, es un Caproni, que tenía ese motor. Y entonces él pues deja como estos nuggets que tanto llaman o que tanto agradan a todos los fanáticos de Estudios Ghibli para que se encuentren en sus películas.
Me parece que Porco Rosso es la síntesis, ahora sí que el tuétano del propio Miyazaki, porque él además estudió ciencias políticas y entonces sí se nota, sí se ve el punto de vista que él quiere otra vez compartir, histórico, político, hay un contexto muy claro, no le tiene miedo a tocar ese contexto, pero lo digiere para que podamos entenderlo y otra vez generar cada quien nuestra propia opinión. Y como bien dices tú, Luis Pablo, porque su infancia estuvo rodeada de aviones, ¿no? Y me parece increíble otra vez que él tome este contexto tan rudo, tan de posguerra, tan oscuro podría ser, y con el pretexto de los aviones, que él no solo conoce, sino que está enamorado de todo ese mundo, porque como también lo dijo Trino, todas sus historias tienen que ver con el cielo, con volar, con artilugios que te llevan a las nubes. Entonces utiliza estos aviones para contar una historia súper oscura. Y no te parece una historia tan tremenda. Solamente alguien como él, otra vez lo decimos, puede lograr esto, que además es entretenido, es divertido, te hace pensar, te hace reflexionar, tiene humor, ¿no? ¿Cómo hace
tiene
para
humor,
tener todos estos
exactamente,
elementos?
Es increíble cómo puede ir entre algún comentario, algún diálogo increíblemente filosófico y luego meterte pues una animación súper tonta de una pelea, ¿no? O cómo responden con ciertos gestos de anime japonés.
Porco Rosso, película de animación japonesa del estudio Ghibli, dirigida por Hayao Miyazaki en 1992. Es el séptimo largometraje del estudio. Relata la historia de un piloto italiano de la Primera Guerra Mundial que, por una razón desconocida, queda hechizado y transformado en un cerdo. Muestra también cómo en la posguerra la profesión de piloto militar es sustituida por la de cazarrecompensas, que le granjea rivalidades con los piratas en pleno mar Adriático.
Es muy gracioso, puede ser tierno, pero también nunca quita el pie de una buena historia. Esta es una película como para ver, un poco ya lo decía Trino, con un niño un poco más grande que disfrute este cine de aventuras que yo creo que sí hemos perdido, porque ahora la narrativa es no paras, estás ahí enseguida, ¿no? Es decir, los planos secuencias son rapidísimos, o sea, una edición muy cortada, y aquí es para disfrutar un poco la animación, que también tiene un trazo espectacular. Otros títulos para adultos también es o digamos para un público más crecido, está Se levanta el viento, también de Miyazaki. Uh-huh. Recuerdos del ayer de Isao Takata, que hemos hablado poco en este episodio de Nada que ver de Isao Takata, pero es también uno de los fundadores desde 1985 de estos estudios, y también El recuerdo de Marnie son algunas de estas películas que yo creo que pueden, esto solamente algunas ideas para comenzar a perderle el miedo, un miedo que yo tuve y que ahora me arrepiento de haber, que me haya acompañado tantos años de pues obras geniales dentro del cine de animación.
Y me parece una gran idea de Netflix traer todos estos títulos que refrescan la mirada, refrescan las narrativas, refrescan las historias, los personajes, y que es una, pues toda una nueva obsesión para las nuevas generaciones de espectadores. Así que yo les agradezco muchísimo, Netflix, por estos 20 títulos que ya se pueden ver, porque los he usado muchísimo con mis chamacas.
Buenísimo, buenísimo.
Trino,
día por día hagan un ejercicio de ver cada película de Miyazaki y van a ver cómo les va a sorprender este universo tan, tan bonito, si es que nunca han visto alguna película de Miyazaki.
Otra de mis favoritas es la del increíble Castillo Vagabundo. Logra hacer muchísimas cosas a la vez. O sea, la animación es preciosa, claro. Los colores que escogen, los detalles. Hay escenas en las que hay millones de lucecitas y de decoraciones y de ropa. O sea, esta película en lo visual, preciosa. Aparte, la historia está adaptada de un libro, sin decir nada importante de la trama, Te enseña muchísimo sobre las inseguridades que tenemos como personas. Te enseña muchísimo sobre los miedos que vas arrastrando por la vida y cómo eso impacta las relaciones. Te enseña cómo cuando descubres el cariño o el amor hacia una persona y cuando te dejas quererlos, eso te puede ayudar muchísimo. O sea, es como el poder transformador de querer a alguien. Y aparte la música es preciosa. La música es de Joe Hisaishi, quien suele componer todo en Studio Ghibli. Bueno, salvo algunas películas. Y de verdad, la descripción que hice no llega ni a los talones de esta película. Se la recomiendo muchísimo.
Pues ahí está la recomendación que hace Trino. Ya es casi el hashtag Miyazaki Challenge, Trino. Es decir, que se avienten una película a diario de aquí a finales de abril. Seguiremos viendo que se agregan a Netflix, que se añaden títulos de animación. Sabemos que los servicios de streaming o el panorama se está reconvirtiendo ahora que salió Disney con su propio servicio y Netflix va a seguir añadiendo títulos. Pero aquí hay una carta muy fuerte con la que comenzar, que es 20 películas de Estudio Ghibli para ir viendo, ir disfrutando sobre todo. Pues compañeros, les mando un abrazo, ahora sí que muy a la distancia, aquí desde esta mi casa. Los extraño, espero que no pase tanto tiempo para que nos volvamos a encontrar en el estudio, pero pues es un placer, como siempre, escucharlos, aunque sea vía remota.
Gracias, Luis Pablo, igualmente. Gracias, Trino. Igualmente, se les extraña mucho, mucho, mucho. Así que cuando nos veamos, pues ahora triple abrazo. Y a toda la gente que nos escucha también, mándenos sus conversaciones, qué opinan, qué quieren que recomendemos. Mi cuenta es @emelinarescruz en Twitter.
Les mando un abrazo. Ustedes me pueden conseguir o me pueden seguir, perdón, en @trinomonero en todas las plataformas, Facebook, en Twitter, en Instagram. Y la verdad es que qué bueno que estamos ahorita cuidándonos todos. Nos vamos a ver pronto y nos vamos a ver con muchas ganas. Hay que seguir encerrados porque eso es lo que toca.
A cuidarse, gente, y como siempre, pero ahora más, agradecemos a nuestra productora Giselle, a Hugo, a Andrea, que ya mencionamos, pues que hagan posible este episodio de Nada Que Ver quedándonos en casa.
Remoto. Nada Que Ver Remoto.
Así es. Nada Que Ver Remoto y nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.
Hasta luego, compañeros.
Adiós.
Nada Que Ver. Un podcast original de Netflix.